Salud, hagámoslo primero, o sea, gracias.
Salud.
¿Estás grabando toda esta introducción?
Todo esto está quedando grabado.
Bueno, hoy nos está acompañando un vino que afortunadamente nos da un poco también de tranquilidad el día de hoy.
Y de impulso.
Sí, ya, pues los invitamos a que nos patrocinen.
Con el patrocinio, exacto, eso iba a decir yo, con el patrocinio de, pero no digamos el nombre.
No,
¿para
podemos
qué? Hasta que nos empiecen a patrocinar.
Si adivina qué vino es,
exacto,
entonces tendrán un premio.
Exacto. Pues a mí no me parece.
Pero
a pesar
si
de que nuestra relación ha tenido sus altibajos, ¿no?
Todo lo arregló un vino.
O un libro.
Aquí comienza Líbranos del Mal, un podcast de Encuentro Radio.
Muy buenas tardes o buenos días para las personas que se atreven a escuchar esta nueva entrega de Líbranos del Mal, este podcast que no tiene pues regularidad, pero sí talento, afortunadamente. Estoy muy bien acompañado el día de hoy porque después de 6 episodios volvió Juanita Arango. Juanita, ¿qué más? ¿Cómo le va?
Hola, pues estoy acá un poco nerviosa. Pero bueno, muy contenta de que te hayas lanzado a invitarme, se hayan lanzado porque esto es un proyecto,
sí,
muy,
obvio,
muy colectivo, se hayan lanzado a invitarme otra vez, pero me siento así nerviosa, ansiosa, pero privilegiada también de estar acá.
Pero sabes que hubo fanaticada con nuestro episodio número 14 que fue en el que estuviste.
¿De verdad?
Nos fue bien.
Bueno, pues espero como darle la talla a esa primera conversada.
Ese día nos fue muy bien, sobre todo porque es que creo que tienes el talento de la conversación. Entonces, muchas gracias por aceptar esto.
Pues la verdad es de lo que más me... O sea, más que leer, que escribir, lo que más me gusta... Vine a este mundo a conversar,
¿a
básicamente.
Qué bueno, pero se te nota y se te da.
Lo hago bien, me gusta. Lo he practicado.
A diario.
En distintos escenarios, entonces, bueno, acá estamos.
Bueno, hoy vamos a hablar entonces de dos libros que leí yo y dos libros que nos traes tú. Por favor, dime por ahora el nombre de los dos libros y los dos autores o autoras solamente.
Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de mi lado de dos autoras mujeres.
Muy bien.
¿No? El primer libro se llama Apegos Feroces, de una escritora norteamericana que se llama Vivian Gornick. Espero estar diciendo bien el apellido.
Ojalá, Vivian. ¿Sí está en el mundo aún?
Sí, por supuesto.
Cuando nos escuche, nos disculpe la pronunciación.
Sí, exacto. Pero yo creo que lo estoy diciendo bien, no es demasiado complejo. Vivian Gornick, escritora norteamericana, newyorkina.
Ok.
Y el segundo libro es de Rosa Montero, escritora española.
La conocemos.
Sí,
claro. La vez pasada hablaste uno de ella, ¿no?
No.
¿De quién fue?
Yo la vez pasada hablé de Raymond Carver.
Sí, pero trajiste una mujer la vez pasada.
Y traje una mujer bogotana.
Ah, sí.
¿Te acordás?
¿Elena Araujo?
No. Oh,
no.
Nos quedamos. Es que ya fue hace tanto.
¿Ves? Ese es el problema.
Fue hace mucho.
Entonces, Rosa Montero para hoy, ¿con qué?
La buena suerte.
¿Y tienes comentarios positivos de los dos libros?
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí, mucho, mucho. Debo confesar que el de Rosa Montero me lo estoy leyendo.
Muy bien.
O sea, no lo he terminado todavía. Estoy muy a la expectativa porque como ya les voy a, te voy a contar y a nuestros y nuestras oyentes, es un thriller, ¿no? Entonces uno con los thrillers, pues además de... con todas las lecturas, pero los thrillers es uno como que quiere más, son mucho más adictivos, es un formato muy adictivo.
Ah, bueno, muy bien. No conozco ninguno de los dos que trajes hoy, entonces va a ser también buenísimo para mí. Yo te voy a hablar de uno de mis amores platónicos, que probablemente sea primo lejano, que es Ricardo Silva Romero, y su novela más reciente que se llama Alpe de Hues.
Ah, wow, no lo había ni siquiera oído. Pues, ese título, pues no sabía que tenía ese nuevo libro.
Sí, eso salió así como en mayo salió.
Okay. ¿Se puede decir que tú eres un experto? Pues bueno, no un experto, pero un lector consumado de ese escritor, ¿no? O
sea, sí, yo creo que enfermizo.
Creo
ya.
Que lo has hablado casi que en todos los capítulos de podcast, sí. O sea, has analizado su obra.
Tal vez ya le caigo hasta mal
al derecho
a ese hombre.
Y al revés.
Ese tipo ya no me responde en Twitter.
Ni para época, insultarte.
No, una época en que me respondía una que otra cosa, ya no, ya yo creo que dijo qué tóxico este.
Se raya con acosador, ¿me entiendes?
Rayo con eso. Sí, con él y con Carolina Sanín les leo todo. Y no sé. Y el segundo libro se llama Matadero 5, que es un libro que lo sepa el mundo entero. Es un libro que me gustaría que leyera tu papá, porque okay. Es un escritor norteamericano y sé que a tu papá le gustan los escritores mucho. Norteamericanos.
Y siempre le has dado en el palo con las sugerencias y regalos.
Sí, nos ha ido bien. El libro se llama Matadero 5 y lo hace un señor que se llama Kurt Vonnegut. Vaya uno a saber también.
Vaya uno a saber, pero bueno, hacemos lo que podemos.
Sí, yo creo que desde el corazón. Se nota que es desde el corazón.
Pero por supuesto, lo más importante es leerlos.
Lo logramos. Sí, lo logramos. Cual. Yo propongo que empieces.
De una vez sin anestesia.
No hay, bueno, hoy nos está acompañando un vino que afortunadamente nos da un poco también de tranquilidad el día de hoy.
Y de impulso.
Sí, ya, pues los invitamos a que nos patrocinen.
Con el patrocinio, casas. Exacto, eso iba a decir yo, con el patrocinio de, pero no digamos el nombre.
No
¿para
pueden.
Qué? Hasta que nos empiecen a patrocinar.
Si adivina qué vino es, exacto. Entonces tendrán un premio.
Exacto, bueno.
¿Con cuál quieres empezar?
Yo quiero empezar con Apegos Feroces.
Por favor.
Bueno, quiero empezar contando cómo llegué a este libro, porque es muy interesante cuando uno llega a los libros, no por recomendación, sino por como cuando tú lees como la, pues, no sé, la contraportada de un libro, ¿cierto? Donde te sí. hacen como una pequeña sinopsis. Y yo estaba el año pasado en Medellín en un festival de cine y entré a una librería que se llama Al Pie de la Letra, que es una librería independiente que existe hace muchos años en Medellín y tiene ahí como un par de sedes. Y entonces, en un ratico que tuve en ese festival de cine, entré a esa librería porque, pues, por obligación, o sea, no conocía esa nueva tienda y dije, tengo que entrar a conocerla, pues, porque es una librería de esas que está, pues, como en el corazón de los que somos de Medellín.
No, y el nombre está buenísimo.
¿Cierto?
Que sí.
Se vale la cuña al pie de la letra. Entonces, entré y, en realidad, como muy a ciegas, y cogí este libro... porque me gustó, pues, básicamente la portada. Aquí los traje. Yo sé que no nos están viendo.
Pero los traje,
lo tengo acá en mi mano. Me interesó la portada, me llamó mucho la atención el título, leí la contraportada. Y la sinopsis decía como, básicamente, es un libro sobre una mujer hablando de la relación con su mamá, pero todo transcurre en una caminata que ella tiene con su mamá en las calles de Nueva York. Entonces me cautivó, pues, completamente, pues, esta, como esta sinopsis, pues. Entonces cumplieron su objetivo.
Lo lograron.
Lo lograron total.
Caí.
Bueno, este es un libro, bueno, quiero hablar un poco sobre la escritora.
Sí, sí,
¿cierto?
Sí, claro.
Bueno, Vivian Gornick, por acá tengo mi pastel, que en el capítulo pasado ya dije cuál era el significado de pastel.
Donde estaba todo anotado.
Como la copia lina.
Como
en Bogotá,
la copia lina, sí.
Listo. Bueno, ella es una mujer que está viva, tiene 89 años.
¡Ay!
¿Cómo te parece? Nació en el Bronx.
Uh-huh.
Y es hija de unos inmigrantes judíos, ¿no? Ella crece en Estados Unidos y ella se convirtió como en una representante de la nueva ola feminista en Nueva York de los años finales de los 60, 70, ¿cierto? Investigando un poco sobre ella... descubrí que como que su llegada a la lengua española llegó muy tarde. O sea, como que ella tuvo un boom, di tú en 2010 en adelante, 2010, 2015, empezando en España y ya después llegó a Latinoamérica, ¿no?
Oiga, les pasa a muchos que llegan tarde y uno se pierde muchas cosas.
Total, llegó absolutamente tarde porque ella además es una mujer que es psicóloga y periodista. Uh-huh. Empezó su, digamos, como su carrera como escritora, como periodista, cronista y ensayista en medios de comunicación liberales en Estados Unidos, pues en Nueva York tenía pues como mucho sentido. Y empezó a escribir novelas y en realidad ha tenido pues como una carrera muy, muy reconocida. Y pues, sí, o sea, es este ícono feminista pues como de ese movimiento en esa época, ¿cierto? Entonces creo que... por ahí ya es como bien interesante ese personaje.
Sí, ya empieza a llamar la atención.
Entonces yo me leí este libro que se llama Apegos Feroces, pero quiero aprovechar como para mencionar otro título que no me he leído, pero que es un tema bien interesante, que es, se llama El fin de la novela del amor. Y el tema es nada más y nada menos que la muerte del amor romántico para las mujeres. ¿No? Entonces creo que quedamos ahí con una abrebocada.
Y el nombre
brutal.
Está, o sea, lo de los nombres hoy está funcionando mucho.
Mucho, es que los títulos son, pues sí, es como el título de una película o el título, ¿cierto? O sea, los títulos son, mejor dicho, yo creo que es más, no sé ni más complejo, pues, pero uno después escribe una novela y después es como, bueno, ¿y el título, puta?
Es que es lo más difícil.
¿Se puede decir? ¿No?
Ya lo sí, dijiste, ya lo sí dije, se puede decir. Ser. Invitamos bueno. a que nos patrocine gente grosera también, si quiere. Pero lo de los nombres me ha parecido siempre de las cosas más complicadas.
Sí. De hecho, ahorita antes de entrar me estabas hablando de Piedad Bonnet, una escritora que siempre ha acertado uh-huh. con los títulos, pues, ¿no?
Sí, sí, ella sí. lo sabe hacer.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, este es un libro que, claro, yo lo leí y yo pensé como, este libro tiene que ser un poco autobiográfico. Ya después leyendo sobre ella, dije, sí, sin duda. Entendí que sin duda pues era un libro autobiográfico y es un libro que habla como de varios temas, ¿sí? Es la relación entre madre e hija y digamos como que el detonante de la conversación y de las historias que ella desarrolla en el libro es esta caminata que ella tiene como tradición, o sea, o como actividad cotidiana dentro de su vida. Estamos hablando de una mujer de unos 45 años con su mamá que tiene unos casi 70, y se ven una vez a la semana y caminan por las calles de Manhattan.
Uh-huh.
Y es toda la... Y entonces ella hablando de la, pues hablando con su mamá y empieza pues como a recordar su infancia y en qué contexto creció. Entonces ella crece en el Bronx, en un barrio judío, y habla pues como de su núcleo familiar primordialmente, pues como su mamá, su papá y su hermano. Cómo su mamá es una mujer como atrapada en la vida doméstica, pero enamorada de su familia, ¿cierto? Pero es una mujer absolutamente fuerte y como, y ella ahí como que menciona en el libro desde distintos lugares cómo esta mujer y esa relación con la mamá, o sea, cómo la mamá está como metida en todos los lugares de su vida, ¿cierto? O sea, cualquier decisión que ella toma en las relaciones de pareja, en las relaciones con sus amigas, verla crecer, era una mujer absolutamente fuerte, en ese Bronx judío, que además es comunista, o sea, la mamá es una líder comunista, ¿qué es eso? Atención, o sea, este personaje tan complejo, una líder comunista entre las mujeres como del barrio y como del edificio, ¿cierto?
Pero tres condiciones increíbles. En el Bronx.
En el Bronx.
Judía.
Judía.
Comunista. ¿Qué más necesita?
Imagínate. Y entonces, es como, bueno, es esta historia, digamos que como que la historia está como dividida en dos, como ese pasado, bueno, o esa infancia que llega pues a crecer en la historia, ella pues el personaje, y el presente que son ellas dos pues caminando por las calles de Manhattan y cómo ella... trata como de analizar a su mamá y de verla y de entenderla y de tratar como de contener los impulsos para no responder y caer en las dinámicas que uno tiene a veces con los papás, como de no, esto hay que dejar que esta persona siga porque ya eso se fue así.
Eso ya no tiene arreglo.
Entonces ella crece en esta comunidad y descubre además como hay una cierta lealtad femenina entre todas las mujeres que están criando hijos en ese barrio, ¿no?
Bien.
Entonces hay de todo lo que quieras, o sea, hay la mujer que es maltratada por el esposo y entre todas la ayudan, está la mujer que pierde un hijo y entre todas la acompañan, y está la mujer que es una mujer, un personaje que llega de repente al barrio, pues o al edificio, o es como una comunidad de edificios, y está esta mujer que es una mujer absolutamente hermosa, ¿cierto? Como una, es como la, como te dijera, como la dosis de la sensualidad y del descubrimiento sexual del personaje por esta mujer que llega como a irrumpir en esta cotidianidad de mujeres que son un poco mayores, y llega esta mujer que se llama Nelly.
Diríamos Nelly en este caso. A doña Nelly le podemos decir.
Y llega con un hijo que es chiquito y el esposo está en la guerra, ¿no? Pero entonces llega a incomodar, porque es una mujer hermosa, segura de su sexualidad y está sola, sin un hombre al lado, ¿no? Y entonces es un personaje que es como noble de corazón y sabe del poder que tiene como con su sensualidad, con su aspecto físico, de su seguridad, pero aún así como que encuentra también cierta lealtad de algunas mujeres. O sea, es un personaje bastante relevante en la historia y ella lo tiene presente como el resto de su vida. Tiene relaciones sexuales apropiadas e inapropiadas con los hombres ahí como que están girando alrededor de esta historia. Y es un personaje, bueno, no sé, pues, o sea, es un personaje que me recuerda mucho a un personaje de una película que se llama Malena, que
con la actriz
Mónica
italiana.
Bellucci,
sí, yo creo que yo vi esa película
tremenda,
hace mucho tiempo.
Exacto, que el único pecado que tiene es que son mujeres absolutamente hermosas,
no, increíble,
sin un hombre al lado. Y todo lo que eso genera alrededor entre hombres y mujeres, ¿cierto? Y que es como básicamente, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy habitando este planeta, o sea, estoy habitando este espacio y no tengo un hombre al lado. Entonces eso genera como una... o sea, como que
una incomodidad en la sociedad,
sí,
como una cosa ahí.
Como que inestabiliza esas dinámicas. Pero bueno, quería como hablar de ese personaje porque me parece que es... que se merece una novela.
Solita ella.
Bueno, y también digamos como que la novela habla sobre el duelo, porque hay un momento donde, o sea, ¿en qué momento paro de hablar de la novela?
No, hasta que tú digas, si digo esto, me la tiro para que la quiera leer.
Bueno.
Encuentra el punto.
Listo. Entonces voy a mencionar como los temas de los que habla la novela, ¿te parece? Relaciones humanas, relaciones en lealtad femenina, lealtad entre las mujeres, el duelo profundo, la depresión y cómo a veces como que usa, o sea, hay un personaje en específico, cómo a veces ciertas personas o usábamos lo que sea como la, no, bueno, no digamos depresión porque creo que es muy complejo como usar ese término tan a la ligera, pero digamos como la tristeza o estar metidos en un duelo también puede usarse como para a nuestro favor y no ser capaces de salir de ahí, sino como el melodrama, quedarnos como en el melodrama, ¿me entendés? Es esta relación con la mamá que abarca todos los rincones de su vida, y entonces ella, ese es como el detonante, esa relación con su mamá, ellas dos caminando por Manhattan. Y ella eso lo usa para hablar de su infancia, de su adolescencia, de las personas que fueron importantes en su vida, y ahora quiénes fueron, pues, cómo es la relación con su mamá, cuáles son cuáles han sido como sus relaciones de pareja y cómo han sido. Y hay una cosa que me llamó la atención, que esto sí lo puedo decir porque creo que no es relevante, y es que ella tiene un hermano del cual habla al principio de la novela, o sea, del cual habla cuando está en su infancia, pero el hermano desaparece de repente. O sea, en su adultez ella no lo menciona.
¿Nunca se supo por qué?
Exacto, o sea, no sabemos, no hay un hecho concreto que diga, no, él sé nada.
Nada.
No habla pues como más de él, entonces quedé como muy cautivada por esta novela. Me parece una novela supremamente bien escrita, además porque ella... Como te digo, habla del pasado y del presente de manera, pues, como permanente, pero uno transita sin problema, pues, estos dos momentos, pues, como de este personaje. Y es una novela bien compleja, o sea, no compleja, difícil, no, sino como profunda.
Más bien no compleja, sino profunda es la palabra.
Profunda, sí. A mí me gustan las historias de personajes, o sea, como que los personajes se profundicen los personajes, se desarmen y que uno pueda pues como escudriñar en esos personajes. En el cine y en la literatura me parece que eso es clave. Entonces...
Esta novela cumplió con eso.
Total. Entonces, recomendada, Apegos Feroces, Vivian Gornick. No sé qué más podemos...
No sé. Bueno, ¿quién la trajo? Uh-huh. ¿Qué editorial?
Mira, anoté... Anoté eso porque, por supuesto, yo soy fiel oyente de este podcast y sé que esa es
una de las preguntas.
Y es una editorial que es muy bonita, se llama Narrativa Sexto Piso.
Sí.
Es súper bonita, las ediciones son bonitas, como eso. Acá lo tengo, para que se oiga la prueba.
¿Cuántas páginas tiene el libro?
Y tiene 200 páginas, o sea, 193 páginas. Bien. Pero muy... muy interesante, es un libro, siento yo, sin saber, pues, como tú, porque yo no estudié sobre el tema, pero siento que es una novela moderna, ¿sabes? A pesar de que seguramente, en realidad, no sé bien cuándo la escribió, creo que en 1983, más o menos, pero siento que es una novela muy moderna, o sea, como muy... creo que la podemos como leer y entender, y como esas que pueden como navegar entre las épocas de manera pues como tranquila y muy femenina. Entonces es una novela supremamente femenina, los personajes más poderosos son mujeres, para bien y para mal.
Sí, claro.
Para bien y para mal, o sea, hay que decirlo.
Y esto que está pasando con esta escritora entonces me hizo recordar de otra escritora, porque sí, es cierto que a muchas personas les pasa que escriben y años después es que podemos conocer. Pero coincidencialmente le pasa sobre todo a las escritoras que quedan como en el olvido, y cuando alguna editorial se acuerda, sí, nos damos cuenta que es una cosa que no valió la pena que estuviera escondida, que era importante para todo el mundo.
De acuerdo.
Lo que le pasó a esta Clarice Lispector también, esa mujer es una escritora increíble.
Marvel Moreno.
A Marvel Moreno, pues claro, y entonces la ella no era la escritora Marvel Moreno, sino era la esposa de Plinio Apuleyo.
Calculada. O sea, ya, yo creo que ella es como la representante de esa historia, pues como de ese modus operandi, pues, o como de esa anécdota, como sí, es ella.
Esa triste anécdota.
Exacto. En todo caso, esta novela, pues, súper, supremamente recomendada. Léetela y comentamos.
Sí, con un vino ese día también.
Sí, con un vinito. ¿Qué más te puedo decir?
Entonces voy yo.
O sea, estoy resumiendo mucho, es que siento, que debo confesar aquí al aire que la última vez que estuve como invitada di muchos rodeos.
Pero salió muy bien, los rodeos funcionaron.
Ok.
Cuando quieras tú dices ya, pero si tienes más, bienvenida.
De pronto, durante nuestra conversación, voy como cayendo en la cuenta de más cosas.
Ah, pasa, sí.
¿Cierto? Y te voy diciendo como, ve, mira, esto lo quiero mencionar.
Me gusta.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Voy a hablarte entonces, mientras te sucede eso, de la novela que leí de Ricardo Silva Romero, que es un tipo que yo leo muy seguido. En sus novelas, las columnas, pues, me parece que no me descrestan, no me interesan. No me interesan, es la palabra.
Okay.
Pero sus libros siempre me han tenido ahí pendiente.
Atento.
Ya ahí, ¿qué escribiste? Ya, déjame ver. Y esta que se llama Alpe de Hues salió cuando yo estaba fuera del país, y pues obviamente por allá no se conoce. Y yo tuve la estupidez y la osadía de preguntar si estaba en una librería en Madrid, y pues me miraron mal. ¿Qué es eso?
¿De qué estamos hablando? O sea...
Exacto. Claro, porque era una librería gigante allá como de 2-3 pisos, y la gente con clásicos de la literatura, y yo, buenas, hay algo de Ricardo Silva Romero.
Pero no había nada.
No había nada.
No te puedo creer.
Sí, pero es extraño porque son la casa del libro, en internet sí tienen las novelas de él, pero en la física, en la sede física que yo fui no estaba.
No, pero es muy extraño porque Ricardo Silva Romero, o sea...
Tampoco es el más desconocido.
Exacto, ¿cuál es su editorial? Él no es de...
Alfaguara.
De Alfaguara.
¿Cierto?
Calculado.
Yo no sé qué pasó.
Es raro, así sea lo...
O me atendió el que no quería atenderme.
Pues yo creo, él... Sí.
Es que yo creo que caigo mal fácilmente de principio...
Pues a mí no me parece.
Pero
a pesar de que nuestra relación ha tenido sus altibajos, ¿no?
Todo lo arregló un vino.
Un libro.
Ah, sí, en nuestro caso las dos cosas.
Exactamente.
Mira, este libro se llama Alpe de Hues, lo hace Alfaguara y tiene 270 páginas. Cuando yo me enteré, lo primero que me pregunté, ¿qué carajos es Alpe de Hues?
Sí, yo también estoy pensando, me quedé en esa pregunta, ¿qué carajos
es Alpe? Eso?
Primero, que es Alpe y que es de Hues.
Sí, yo, ni idea.
Te agradezco.
Te agradezco si empezamos por ahí.
Exacto.
Bueno, lo que pasa es que Ricardo Silva es un enamorado y aficionado del ciclismo. Y él ha tenido muchas narraciones que tienen que ver con lo que se vivió en Bogotá en su época, que me parecen extraordinarias. Y en este libro lo que está narrando es cómo él vivió aquí en Bogotá, el Tour de Francia de 1984, y esa etapa que van a un Alpe que se llama Hues, el Alpe de Hues, en el que Lucho Herrera, el jardinerito de Fusagasugá,
ya
ganó esa etapa.
Ah, no, ya, brutal.
Sí, yo no tenía ni idea.
No, cállate, o sea, ¿de dónde? Porque somos mucho más jóvenes, o sea, no, no has dicho.
No hay comparación.
Es un tema generacional.
Sí, nosotros estamos lejos de esa vaina.
Pero pues, por favor. Entonces.
A mí me parece que no puedo decir que no me haya gustado, pero sí en la lista de los libros de Ricardo Silva Romero es el que menos me interesó.
Es el último.
Es el más reciente, es el último también en
por
mi
lista. Por
eso
el último en tu lista, okay.
Sí, sí, yo no sé. ¿Será porque estoy lejano del ciclismo, tal vez?
No, no necesariamente, porque uno no tiene que ser empático con los temas para que a uno, ¿me entiendes?
¿Qué, o sea, sería?
No sé qué sería. ¿Te gustó? Pues, ¿pero qué? ¿Los personajes, la historia, las descripciones?
De pronto no sentí la misma emoción que sentí con otros libros de Ricardo Silva.
Ok, como la expectativa.
Sí, o sea, veníamos de libros como La historia de un duelo, de este tipo al que le mataron los falsos positivos y cosas así.
Ah, wow.
Veníamos de
sí,
muchas cosas así
sí.
duras. Bueno, y este pues
como
estuvo
más
muy
bien.
¿Qué será?
¿Qué? De pronto es un libro como más anecdótico para él, como más... como una anécdota de que él quería contar su anécdota y su emoción, entonces de pronto es como demasiado personal, ¿no crees?
Puede ser, aunque hay otra persona que me parece muy importante en este país para hablar de libros y es Gustavo Álvarez Gardiazabal,
sí.
Y Gustavo Álvarez Gardiazabal hizo una nota diciendo que es el único libro de Ricardo Silva Romero que de verdad tiene grandes alcances.
Ah, wow. Claro que estás hablando de un personaje también de amores y odios, ¿no?
Uy, sí, Gardiazabal también es de amores
sí,
y odios.
Sí, se las trae.
Este libro entonces está narrado en esa etapa y empieza con su partida a las 11:30 de la mañana y la terminada a las 4:30 de la tarde.
Okay.
Entonces es la etapa puntualmente. Hay unos personajes que son unos narradores deportivos y resulta que en este país los narradores deportivos han tenido una importancia impresionante. Porque así uno odia a muchos o le caigan mal muchos, han estado presentes en la historia del periodismo colombiano.
Sí, yo creo que por eso han tenido una historia tan importante en nuestra pasión, porque es un tema visceral.
Sí.
O sea, los narradores deportivos están en la víscera de los, sea de fútbol, ¿sí me entiendes? Y en el ciclismo, que son pues como los dos deportes, porque dejan de ser narradores deportivos y se convierten como en ideologías.
Exacto. Yo aquí puse unas cosas que no se me podían olvidar, precisamente, y hay algo que tú dices. Claro, el pastel dice, es que yo tengo que leer esto. En Colombia, entonces, los narradores deportivos son tan importantes que pueden acabar familias y amistades.
Pero sin duda.
Sin duda.
Sin duda.
Porque ellos, como también resultan siendo humanos, al fin y al cabo, pues tienen sus opiniones políticas. Porque obviamente somos seres políticos, entonces es difícil que no tengan una opinión. Lo que pasa es que cuando se meten a opinar de esto, nosotros como también somos viscerales, entonces si no piensa lo que yo pienso, ya no es mi periodista deportivo de cabecera.
Y frente a posiciones políticas, a un deportista, porque es que los deportistas se convierten también como en unos íconos que marcan... O sea, es como los que aman a Falcao y los que odian a Falcao. O sea, eso es una discusión política.
Y se vuelve así, ¿no?
Sí,
y le
tal
damos
cual,
esa importancia.
Tal cual. Y lo mismo con Rigo, lo mismo, ¿sí me entendés? Entonces,
yo intento que no pase, pero pasa. Esa
sí,
cosa
es
de resultar pensando en eso. Bueno, hay un recurso en este libro que me parece que es típico en Ricardo Silva y en todos sus libros, y es que resulta narrando hechos reales de lo que sucede en la época que él está narrando. Yo creo que es un buen recurso literario, pero siento que ya, de pronto por lo que ya lo he leído del todo, ya no me sorprende y creo que me aburre un poco esa parte.
Ok.
Entonces, nos da unas como unos titulares de noticiero, lo que está pasando también en esa época, en algún momento de la novela, entonces... que narra o medio explica un poco lo que está sucediendo, y es que en ese momento el M-19 se tomó el tren de la Sabana, entonces
yeah.
Como que intenta hacer algunas comparaciones de lo que sucede en el
ahí.
País mientras el otro corre.
Ah,
Gustavo
okay.
Álvarez Gardiazabal dijo que tiene unos añadidos que él no se dio cuenta que le estaban volviendo aburrida su narración, pero que lo rescataba volver a lo que nos prometía la novela, que era el Alpe de Hues. O sea, de pronto ahí estoy de acuerdo con Gardiazabal, como que te sales mucho y no...
Okay.
Bueno, entonces, esa es una. También nombra, entonces, por ejemplo, que en ese momento en Colombia había unos acuerdos que se hacían con las FARC en la Uribe, y también nos dice que en ese momento la Unión Soviética estaba sacando unas amenazas contra los Juegos Olímpicos que se iban a hacer no sé dónde.
Ya. Yeah.
Pero siento que los usó como una lista de titulares.
Okay. Y no... No pasó nada con los enunciados, pues como con esa... Okay.
Como que si no está, también sigue.
Ok.
Sí, sí, no sé. Esa vaina sí es la que uno ya cuando ha leído un autor muchas veces empieza a sospechar. En cualquier momento me va
pasa
a salir
eso.
Con
eso. Sí, lo mismo pasa con los directores de cine. O sea, como que uno ya puede anticipar lo que va a suceder, o como que en el estilo cinematográfico de algunas tendencias, perdón, yo siempre pues con referencias cinematográficas, no sé.
Está
si...
Está perfecto.
¿Se puede?
Siempre se puede.
Voy a decir algo, obviamente no es, no quiero que suene como un prejuicio, es como más una pregunta.
Uh-huh.
Para ti que te lo leíste, tal vez es un libro muy local, que le, pues, o sea, como un libro que nos interesa a los colombianos, que no está mal, simplemente es una pregunta que estoy, pues, y además nos interesa a los colombianos de cierta época, o a uno, a un público, pues, como una...
Puede ser, sí, puede ser que haya un público que sea más feliz, porque dentro de lo que narraba también el tipo es que de esa etapa, que duró tantas horas, solamente se televisó la última hora cuando ya se sabía que era probable que Lucho ganara.
Okay.
De resto fue por radio porque pues la gente era más radial también por la época, y cuando empezó la última hora a televisarse fue la locura en el país, claro.
¿Y sabes cómo le está yendo? ¿Hace cuánto lo lanzó? Ni idea, porque me interesa pues como saber qué recepción tuvo el libro por el tema,
no sé.
Porque es un tema muy específico de un evidente momento muy personal del escritor, pues que
no sé cómo
que
le
toda, o sea que tiene ahí como ese recuerdo, tanto que escribe una novela que por supuesto es supremamente válido, pero me
no sé cómo le ha ido en comparación con los otros libros en ventas, digamos, no tengo ni idea, pero de este libro he escuchado más personas hablando muy bien de esto.
Bueno.
Ah, el caso es que bueno, volviendo a la novela, hay dos narradores deportivos que son los que uno diría que estos son los principales personajes. Uno se llama Pepe Calderón Tovar, que además es un personaje que había estado en una novela que se llama Autogol, de él también, que
okay.
Tiene que ver con la muerte de Andrés Escobar.
Okay.
Y entonces es un narrador deportivo que está en dos momentos, o sea, es coherente lo que está pasando.
Sí, está en el mismo universo.
Exacto, sí, sí, sí. Y está también entonces uno que se llama Ismael Enrique Monroy. Entonces ellos son súper amiguis ahí en la vida de comentaristas deportivos, entonces los mandan a cubrir esto. Tienen unos líos, y es que están llegando a una edad adulta donde empiezan a sentirse fracasados.
Los narradores deportivos.
Sí, uh-huh. Ellos se empiezan a sentir fracasados, van a cubrir el evento, y pasan cosas interesantes como que se quedan sin viáticos porque los mandan con pocos viáticos o algo así, y tienen que mandar informes, es por el teléfono de la recepción del hotel, por teléfono de monedas de la calle, e incluso resultan pidiéndole a otros periodistas de otros países pues el favor que les permitan hacer una llamada para el último informe a la cadena nacional de acá de Colombia, no sé qué. Y les dio por ser coquetones. Ya son de 50 años por ahí y les dio por ser coquetones, pero le están coqueteando.
O sea, eso se llama viejos verdes, o depende a quién le estén coqueteando.
Le están coqueteando a una periodista que mandaron a trabajar con ellos, que se llama Marisol Toledo, y los dos le están cayendo, y entonces por ahí empezaron a agarrarse estos dos.
Ah, ¿y Marisol cuántos años tiene? Pues
como unos 30, dicen en la novela.
¡Qué
joven! Con 20 años de diferencia ya ahí, ¿sí?
Pues, 50 a 20 un poco.
50 a 30.
50 a 30...
También.
Pues, no sé, o sea...
No sé, yo no sé.
Yo diría un poquito sí, pero pues... Pues, o sea, cuando yo tenía 30, no...
¿No?
Miraba a uno de 50 por nada del mundo.
Voy a buscar inteligencia artificial a ver cómo me vería a los 50. A ver, ¿vale la pena ser viejo verde cuando me ve así?
Nunca va a valer
la pena
ser viejo verde por nada del mundo. Deberían estar en vía de extinción. Gracias.
Me gustó eso.
Sí.
Entonces, esto hace que su trabajo sea más difícil, porque evidentemente, pues, Lucho Herrera no ganó el tour y tuvo unas malas carreras, pero ellos tenían que hacer el trabajo juntos, dormir juntos, desayunar juntos,
yeah.
Y cuando el uno se da cuenta que el otro le está coqueteando a la misma y que hay alguno que probablemente tenga más posibilidades de conquista, pues se sale el machito de los comentadores deportivos. Y el Alpe de Hues está narrado entonces, hora tras hora, hasta las 4:30 cuando Lucho gana, y está muy bien atado al final, el momento en el que Lucho gana y lo que sucede después cuando aquí un presidente, ahora no recuerdo cuál estaba en ese momento, se pone la camiseta de ciclista, yeah. Ahí sí se acuerda.
¿En qué año fue?
84, ¿sería Belisario?
Tal vez, pues, tal pero vez. No evidenciemos nuestra
ignorancia
de histórica de año a año, cuáles son los presidentes. Y además, no habíamos nacido, gracias.
No. ¿Ah, sí? No.
Sí.
La novela no es mala, para nada. Está muy sencilla de leer, muy fácil de entender, solo que de pronto lo que insisto es que no me atrapó del todo. Las voces de ellos son las que narran principalmente, pero también hay unos ciclistas que existieron en la vida real en esa etapa que van narrando también lo que van viendo. Entonces, okay. Ricardo Silva le da voz a unos ciclistas que estaban compitiendo esa misma etapa y aparece un ciclista que sí es inventado, no voy a decir el nombre para que cuando la lean ustedes descubran cuál es, que todo el tiempo va como atrás, pero atrás no porque sea malo, sino atrás porque su trabajo es no permitir que nadie pase para que el líder de su equipo gane, algo así funciona la vaina.
Okay.
Y entonces este personaje hace unas reflexiones interesantes cada tantos capítulos, en los que el afán de triunfo como que no es lo de él, porque su triunfo es hacer su trabajo y es este, punto.
Eso me gusta, por ejemplo. Eso me parece muy interesante.
Es una novela muy interesante en cuanto a las reflexiones.
Por lo menos como ese personaje en específico. Ese autoanálisis de ese personaje me parece interesante.
Sí, está chévere. Y me parece...
Y sobre todo teniendo presente que es un ciclista, que no le interesa, ¿sí? Le interesa la medalla, simplemente estoy haciendo mi trabajo lo mejor que lo puedo hacer. Brutal.
Sí, también es interesante,
sí,
porque...
Es brutal.
O sea, no ser exitoso no quiere decir que sea un fracasado necesariamente.
Exacto,
o sea, o no ser famoso o no ser conocido.
Sí, sí, sí.
No voy a estar en el podio y ese es mi trabajo, no estar en el podio tal vez.
Exactamente.
Puede ser eso.
Sí, exacto, voy a pasar, o sea, no voy a existir para los medios de comunicación y para la historia del ciclismo, pero hice mi trabajo y viví mi vida y en fin, ¿no?
Sí, eso es. Se van describiendo. No, es eso. Y hay unas reflexiones de verdad muy interesantes en las que uno le hace decir, pues sí, ¿no?
Sí, la verdad, sí, eso sí me pareció interesante, sobre todo hablando, pues, pensando en ese personaje y en la vida de los deportistas en general, porque es que los deportistas, digamos, para uno que no lo es, uno se acuerda es de los tal, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, me imagino que debe ser para ellos una carrera, y además no hay nada más exigente que una carrera de deportista.
No, es una vaina tenaz, tantos kilómetros, esas montañas.
Esclavización, pues no sé, o sea, es como una dedicación brutal que no vimos ninguno de los, el resto de los mortales, pues como en nuestras dinámicas laborales jamás.
Una jornada de 8 horas pedaleando.
Palabra es como sacrificio, exacto. Y entonces, y ahora que acabamos de pasar los Olímpicos, esos que todos éramos sufriendo como un entrenarse 4 horas para 5 minutos, o sea, o 30 segundos en los que tenemos que...
O puede todo salir muy mal.
Exacto, espectacularizar a la audiencia, ¿no? Muy brutal. Creo que es un tema interesante.
Hay algo chévere también para los que somos, ahí sí siento yo esa localidad de la que tú hablas, para los que somos colombianos y consumimos radio y televisión en algún momento de la vida, y es que hacen unas pausas para las propagandas donde hablan el café que se vendía en la época,
okay.
Los yogures que se vendían en la época.
Está bueno.
Y uno se acuerda, ay, los colores tales, claro que sí, eso es chévere.
Sí, o sea, fue emocionante leerlo.
Sí, porque, ay, yo tomé de eso.
Consumí ese producto.
Y hay una frase... ya verás cuando lo puedas leer quién la dice, pero es una frase que me parece a mí que podría ayudarnos a entender qué quiso, más allá de narrar la etapa, decir el autor. Y es que la frase dice que la muerte es un sujeto que se vuelve puntos suspensivos antes de hallar su predicado.
Okay.
Ahora, no sé si la entendí, pero me encantó.
Por eso dije, ok, como...
¿Y ahora qué sigue?
Como dame unos puntos suspensivos para seguir entendiendo. Bueno.
Ricardo lo hizo bien, lo hizo muy bien. Sí, no, digo, me parece que lo hizo muy bien. Es la novela más reciente y con la ignorancia ciclística o lo que sea, la que menos me gustó, pero no está mal escrita en ningún momento.
Ok. Y tengo una pregunta. No, yo creo que, pues sí, claro, no se trata de calificar las novelas, ni mucho menos. No. Pero yo dije como que la de Apegos Feroces era una novela muy femenina. ¿Vos sentís hasta que puede ser una novela como masculina?
No,
necesariamente.
Nada que ver con eso.
A pesar de que los personajes principales sean hombres y haya conflicto entre ellos dos, porque le están coqueteando a una.
No creo que sea masculina necesariamente. Yo creo que no.
No, está bien.
No, y creo que además... los libros de Ricardo Silva Romero, nunca he notado algo así. De otros autores sí uno puede notar cosas. De okay. Ricardo creo que no he notado algo así. Si nos escuchas, Ricardo, ¿cuándo vienes?
Acá te estamos esperando.
Hasta me pongo una camiseta de Millonarios si quieres, Ricardo.
Ah, es hincha de Millonarios.
Sí, no podía ser perfecto.
Porque si no sería hincha del Deportivo Cali.
Uy, no, pero ¿por qué? No, así como decía Peláez, avance, señora.
Me van a dar el anillo.
Muy mal ganado.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Vamos a una escritora que es muy conocida, pero de la que yo he leído muy poco, por favor, así que ilústrame.
Bueno, Rosa Montero está teniendo, digamos ahora, como un auge.
Sí, pues, notorio.
Muy, muy notorio. Tiene unas novelas que tienen unos títulos muy, muy, como, se podría decir, como virales. No sé, siento que son unos títulos como muy, muy enganchadores. Pero bueno, hablemos un poquito de la autora. Rosa Montero es una mujer española. Española. Imagínate que yo la estaba buscando como para saber un poco de ella y encontré que tiene un canal de YouTube haciendo como una reseña de sus propias obras.
Ah, ¿sí?
Entonces yo dije, esta mujer. Y cuando busqué la foto, es ella.
No, es casi nadie.
Misma hablando de
ella misma.
Exacto. Bueno, ella es una mujer española, tiene 73 años.
Muy bien.
Y tiene una coincidencia con Vivian, pues la primera autora de la que hablé, y es que también es periodista, digamos, como que inició su carrera, pues, escribiendo como periodista. Y tiene unas novelas que han resonado mucho, pues.
Rosa Montero vino a la Feria del Libro este 2024, ¿cierto?
Claro, porque es que está en un auge impresionante. Tiene una novela que se llama La ridícula idea de no volver a verte.
Esa es la única que he leído de ella.
Ah, ¿te la leíste?
Sí.
¿Y qué?
Me gustó.
¿Sí?
Sí, a mí me gustó.
Bueno, cuando yo fui a buscarla, no la encontré.
No.
No la encontré, está agotada,
Ah, no, yo te la presto si te estás así de emocionada.
No, pero fue interesante porque encontré, digamos, como otra novela, pues, mejor dicho, la que me estoy leyendo y la que ya te voy a hablar, que, digamos, como que se aleja un poco del resto de sus obras, o sea, no es una novela, es un thriller. Entonces me pareció interesante como ese contraste. Entonces tiene La ridícula idea de no volver a verte, La historia del caníbal... este me encanta. El peligro de estar cuerda.
El peligro de estar cuerda es una gran obra, me parece. Un título, digo.
No, este. Atención.
¿Cuál?
La loca de la casa.
Ah, esa es. Toca leer ese.
Me sentí absolutamente identificada. Yo dije, pues yo y seguramente todo el mundo en algún momento se siente loco de la casa, ¿cierto?
Sí.
¿Sí o qué?
Es como una emoción, ¿no?
Sí, es más, yo diría que uno en algún momento se tiene que sentir el loco de la casa.
Como que debería aparecer en la próxima de Intensamente o algo así, que
pues
la emoción sea la loca de la casa.
Exacto, en algún momento uno tiene que decir, yo no, acá no quepo, estoy como desafiando estas dinámicas.
Si tiene que estar mal en algún momento la relación familiar
yo
con
sí
papá,
creo.
Y no, entonces no hiciste nada.
Total, de acuerdísimo. Entonces me gustó mucho ese libro. Perdón, ese título. Y yo me estoy leyendo, acá se oye mi pastel, pasando de hoja, de página a página. Entonces, bueno, no estaba estos títulos que están resonando tanto y que están siendo tan virales. Y entonces encontré La buena suerte. La buena suerte estaba en edición de bolsillo.
Que dependiendo el libro funciona.
Pues... eso es una, digamos, es como, es lindo el título, pero no siempre está diciendo, o sea, edición de bolsillo, digamos, como que la intención es ¿cuál? Que se meta en el
que
bolsillo.
Que te lo
atrás.
Metas en el bolsillo.
No, esto, pues,
¿cuál?
Evidente, esto tiene 300 páginas.
No, es que una de bolsillo de los demonios de Dostoyevsky que tiene 1000 algo. ¿Cómo dicen? Eso es de bolsillo, eso no es de bolsillo de maleta.
¿Y ya te leíste esa de
Dostoyevsky? No.
O sea, Bueno, te imaginas, eso debe ser una obraza tan impresionante. Bueno, entonces, Rosa Montero, la buena suerte. Entonces, es un thriller.
Es un thriller.
Lo compré muy conscientemente de que era un thriller. Nunca había leído un thriller en mi vida. O sea, siempre he leído cuentos, o sea, como narrativa literaria, o sea, como cuentos, novelas, como ficcionado literario, poético, pero thriller nunca, a pesar de que quiero hacer acá como también una referencia cinematográfica o audiovisual, y es que el thriller, no sé en novela o en cuento, pero en audiovisual, pues en cine o en serie, es el formato que más se consume. Eso hay que tenerlo presente. No te estoy diciendo pues como un dato, esto lo dice, no. Sino que son cosas como súper evidentes. O sea, lo que más produce Netflix son thrillers.
Sí, claro.
O sea, en todos los idiomas, en todos los países, ellos ya saben que... Y no necesitan como grandes megaproducciones cinematográficas, nada. Ellos saben que asesino, o sea, como un homicidio, y ponen tres
un detectives. Amor prohibido.
Epa, tres detectives y busquen quién fue la...
Ah, eso fue.
San se acabó, ¿cierto? Y lo adaptan como a cierta, a las distintas culturas, costumbres y demás. Y eso es una fórmula que no falla.
No falla porque yo caigo también.
Exacto. No, yo también. O sea, yo también. Hay unos mejores que otros. Después,
evidentemente.
Después te recomiendo.
Gracias.
Pero el thriller es un formato, es un género cinematográfico en series que es, mejor dicho, funciona.
Y económicamente debe ser más.
Y económicamente notable, funciona claro. Súper bien. Entonces, bueno, compré desde que era un thriller La Buena Suerte. Entonces, la novela empieza, esto me pareció muy, me llamó la atención. La novela empieza, pues, porque hablando, pues, así como el narrador, la novela empieza con un, estamos en un tren en España, ¿cierto? Que sale de Madrid y está en un recorrido hacia una ciudad intermedia en España. Uh-huh. Y estamos observando a un personaje que es un señor como de mediana edad, muy bien vestido.
Yo a mi edad no sé ya qué es mediana edad.
Yo creo que a medida que vamos cumpliendo años vamos aplazando ese significado.
Estoy totalmente de acuerdo. Total, cada vez veía los de mediana edad más lejos.
Exacto. Es como la edad que tenga y le sumas 15.
Yo no quiero ser el hombre de mediana edad.
No, por eso. O sea, yo a mis 40 de mediana edad son 58.
Ah, eso es una mediana edad, claro.
Y cuando tengas 58, sí, vamos a aplazarlo.
Me gusta la idea.
Entonces, es un señor con mediana edad, muy bien vestido, muy preocupado, que está sumergido en un portátil, así como angustiado, tan, y entonces la narradora como que lo describe muy bien, como que es un tipo que es una persona que se cuida mucho a sí misma, pero lleva unos 3 o 4 días en los que no piensa en su aspecto, y es súper evidente, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy una persona que se da cuenta de eso. O sea, yo soy una persona muy observadora y yo me doy cuenta de eso de una. O sea, y entonces este tipo, por eso me gusta el thriller, ese tipo de detalles me gustan, o sea, me atrapan. Yo me doy cuenta de una cuando una persona está como...
Algo pasa.
Algo pasa. Entonces él está ahí como en su portátil, en estos trenes que nosotros no conocemos, a los que no tenemos acceso en Colombia, desafortunadamente, pero hemos visto en películas.
Los conocemos en películas.
Exacto. Y entonces el man está ahí en su computadora, angustiado, no sé qué. Y de repente, bueno, digamos como que cuando uno va en un país del primer mundo...
Uh-huh,
que odiamos tiene. Pues ese término, ¿no?
Sí,
es un pello, pero bueno, en Europa cuando vos vas en un tren hay unas estaciones que son en las ciudades principales o intermedias, y hay unas estaciones que son como, que les llaman como estaciones fantasmas, donde hay estaciones donde vos te bajas y hay una, o no hay nada, o hay una especie como de ciudades que en algún momento fueron ciudades.
Sí,
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 como
sí,
que
sí.
Están, hay rezagos. Y el man, de repente, o sea, él se baja en una ciudad principal, pero se devuelve a la ciudad, a la estación fantasma esta, en un pueblo que después entendemos que fue un pueblo próspero en algún momento porque había una mina de carbón y no sé qué, pero se acabó la mina de carbón y pasó de ser un pueblo de, no sé, 80,000 personas y ahora 100,000.
Ah, okay.
Y el man se devuelve, se baja en la estación, ve un aviso de se vende este apartamento, llama y lo compra.
Así. Como hacemos
de repente.
Todos.
Exacto. Sí. Exacto. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, decime todos estos ingredientes para un thriller.
Sí, algo está pasando. Uno
total.
No compra una cosa así.
Total.
Uno no va en un tren, o sea, pero es que en un tren, preocupado con el portátil, y compra el primer apartamento. Algo pasa.
Entonces, algo que me llamó la atención del libro es como que yo pensé que, o sea, cuando empecé a leer el libro, pensé que la persona que estaba narrando era una persona, una compañera del tren, otra pasajera que lo estaba viendo y lo había notado y estaba contando, pero no, era una narradora como omnipresente de la historia. Y es como, ¿qué? ¿Cómo así? Porque ya, digamos, entonces uno lee esto es como la introducción, entonces el man se baja, llama al teléfono, llega el señor con él y dice, no, pero es que ya, necesito comprar ese apartamento, y seguramente le ponen como oposición por el teléfono, pero ¿por qué? ¿Cuál es el afán?
Pero cualquiera le pone oposición y
por
preguntadera.
Por supuesto, o sea,
qué susto.
No sé qué. Entonces, de repente, pero cuando hay plata de por medio, chan con chan, todo se soluciona. Entonces, llega el dueño del apartamento con el notario del pueblo, a preguntarle como, hey, no sé qué, pero qué es esto, y el man dice, o sea, necesito ya, y ya le transfiero, si quiere le transfiero ya, porque el libro es como contemporáneo, le transfiero ya, y usted me entrega ese apartamento. Estamos hablando de un edificio que queda al frente de una estación, de un pueblo que fue pueblo.
Y que ahora es cualquier cosa.
Cualquier cosa.
Por eso el notario también está ahí listo.
Exacto. Entonces
¿qué más hace?
Exacto, entonces uno visualiza un edificio caído, un apartamento caído. Entonces el man le pone, el dueño del apartamento le pone cierta oposición, hace ciertas preguntas, el man no responde y dice, no, necesito comprarlo. Ya, más o menos, pues, ¿cómo vamos ahí? Pues, de una. Entonces, al final se lo vende. Entonces, ya, el siguiente, digamos que esa es como la introducción del libro, entonces lo que te digo es como que, claro, entonces uno dice, no, pero entonces esta narradora no puede ser la pasajera porque la pasajera siguió, entonces pues es una narradora omnipresente, no sé qué, y ya seguimos al siguiente, digamos que no sé si son capítulos, pero es como, digamos, como la historia que sigue el libro, y es ya lo que sucede cuando resulta que el personaje iba a ir a una conferencia y nunca llegó. Él iba a ser como un ponente de un encuentro de abogados y era el ponente principal y nunca llega. Entonces empiezan a contar la historia de lo que sucede, que el man nunca llega y no contesta el teléfono y qué hacemos y no sé qué, y nunca contesta, y les toca salir al frente de 550 personas.
Como, qué pena.
La gente ya como súper inquieta, indispuesta, como, ¿qué es esto? No, qué pena, o sea, el man nunca llegó, a pesar de que tenían contrato, no sé qué, y ya esa narración es desde una de las personas que lo invitó.
Entonces ya tenemos tres voces diferentes.
Dos.
Ah,
la de la omnipresente
que es cuando va en el tren.
Exacto, y la de los que, la de la que lo contrató para la conferencia, que no le cumple. Y entonces uno tan, y esto te estoy hablando que, es que por eso te digo que no sé si son capítulos, porque son 3, 4, pues, o 5 páginas, y ya pasamos a la siguiente. Y ya la siguiente es cuando de la conferencia llaman a la oficina del man, y dicen, ey, ese man no llegó, y todos, pero ¿cómo así? No sé qué. Y resulta que ahí nos damos cuenta que el man es socio de una firma gigantesca, como de empresarios retesos, y él es como el socio principal, y entonces empiezan, ¿qué hacemos? ¿Ponemos la denuncia? ¿No ponemos la denuncia? ¿O qué? Todo eso es interesante porque te estoy diciendo que todo esto son como personajes, como voces genéricas un poco.
Okay.
Un poco como, entonces, ¿qué hacemos? Entonces me pregunto, entonces, ¿alguien sabe? No, esperemos, ¿no? El asistente, hay que respetar la vida personal, bueno, no sé qué. Y ya pasamos a la voz de la vecina del edificio destruido, cuando lo ve por primera vez. Y esa es la primera voz personal que oímos.
Uf, pero además eso es un reto literal, o sea, Rosa Montero es
brutal.
Una cosa impresionante.
O sea, es una novela escrita a varias voces y lo hace muy bien para narrar un thriller.
Y sobre todo es muy bueno cuando tú te das cuenta quién está narrando, porque es que lo escribe la misma persona, no se le olvide. Y ella le encuentra voz a cada uno, una voz que los hace únicos.
Impresionante. Y ya después vienen los policías. y ya después vienen los policías. Entonces es impresionante porque es a varias voces. Entonces primero hay como abre bocas de varias voces, ¿no?
Sí.
Como presentando un poco al personaje, como sí, la vecina que habla mucho y se lo cruza, no sé qué, y pero ya después, a medida que vos vas avanzando en el libro, te vas entrando en cada uno de los personajes, ¿sí? Entonces te va contando un poco más de cada personaje, entonces te va diciendo como el cuando llegó el caso, el detective que estaba cansado, el que ya se iba a jubilar, no sé qué, y te vas adentrando en el otro personaje que era la socia de él, de la oficina, uh-huh. Y te das cuenta de que fueron amantes. Que fueron amantes y que tienen una relación más allá de lo laboral. Y en el personaje de él, del protagonista. Entonces,
eso ¿y es avisa? El... Es que no sé cómo hacer la pregunta.
No, no avisa.
No es como en esas novelas que no. Dice Eneas, tal. No, no avisa. Lo
o sea,
manda y usted
tres,
se da cuenta.
Cuatro páginas. Te das cuenta, pues, porque
hay digamos, algo,
editorialmente hay un espacio.
Sí.
Hay un espacio, entonces vos decís, bueno, acá ya terminamos.
Pero además la voz se reconoce que era la de, está hablando como tal, entonces
sí,
está,
claro, entonces ya entras y ya de una empieza el otro personaje, ¿no? Entonces yo, digamos, la vecina está trabaja, se da cuenta como en un, ¿cómo se llama eso? Como en un... No quiero decir ninguna marca, como en estos lugares donde venden, como de grandes superficies que venden mercado, pero también muebles, pero también,
ah, ¿sí? Ok, sí.
Listo. Y esa es la vecina. Entonces vos ya sabes, o sea, es en realidad muy hábil, porque vos ya sabes que es ella, porque dice, sí, entonces yo estaba cubriendo un turno, no sé qué, entonces ya, mejor dicho, en realidad... Caí en la cuenta de lo que te estoy diciendo después de haberlo leído, pues después de haber estado muy adelantada en el libro, como impresionante.
Pero eso también es chévere para uno cuando uno está avanzando y dice, ¡ay, claro! Esta era no sé quién.
Pero es que es natural, o sea, no tenés que hacer un gramo de esfuerzo, ya sabes de una, empieza a hablar y ya sabes de una que estás leyendo desde su punto de vista. Ese es el thriller,
y
es
eso
que te digo.
Cualidad de la autora.
Pero impresionante, o sea, el thriller es eso, los distintos puntos de vista de los personajes. El thriller es eso. Y que vos empecés a tener sospechas porque cada personaje tiene su punto de vista, su visión, su vida, su intimidad, su... ¿Sí me entendés? Su construcción.
Yo creo que yo he leído pocos...
Tremendo.
Sí, pocos he leído. Pero me acuerdo de uno que te puede gustar mucho, que es el escritor... Bueno, esto le hicieron película también. Este escritor sueco, Stieg Larsson.
Ok.
Él escribió Los hombres que no amaban a las mujeres.
Uy.
A eso le hicieron película.
Dos películas.
Luego sigue La chica
del
con un bidón
tatuado
de gasolina y un cerillo. Eso que acabas de decir es el nombre de la película. Pero lo
de la gringa. Porque
sí.
Ellos hicieron una sueca.
Y hay una gringa.
Que es La chica del dragón tatuado.
Esa es, bueno.
Esa es la gringa de esa novela.
Este es muy impresionante. Yo jamás pensé que me pudiera gustar
algo así.
O sea,
¿te leíste el libro de esa novela? Brutal.
Los tres. Y los tres son largos. Pero en el segundo me pasó que yo no podía creer que yo estuviera tan preocupado y tan emocionado por algo que estaba pasando.
Exacto.
Si a mí las películas de acción no me gustan, y esto es de acción.
No es su género.
No, y además son tres, y a mí no me interesaba eso.
Es la vida.
Lo de Stieg Larsson es una cosa bárbara. Entonces tú me estás hablando, Rodrigo, es que hay gente muy genia para eso.
Para narrar. Y como para... Sí, o sea, atrapar al espectador es como la... Es el talento más brutal, pues, y en este género ni se diga, o sea, esa es la clave.
A mí ese libro de La idea de no volver a verte, de Rosa Montero, me pareció espectacular. No sé por qué no volví a leer nada de ella, qué pendejo me siento ahorita.
Sí, en realidad yo estoy bastante, como te digo, estoy en ahí, pues, como leyéndolo, estoy... Digamos, me costó, debo confesar, o sea, al principio yo como que, bueno, lo del tren... Está
como que,
bien.
¿Qué está
sí,
pasando?
Y como que puede ser también como ignorancia, o bueno, o no sé, o falta de lectura habitual.
Ah, no, si tú le dejas pasar
falta
mucho
de
tiempo.
Lectora,
no.
Perdón, de lectura no, sino de lectora habitual, que yo como, bueno, pero esto acá, este tren, bueno, en fin. Pero ya empieza uno a avanzar y te vas profundizando en cada uno de los personajes, eso me parece brutal. Hay una cosa.
Y tú lees en en tu cama, en tu sala, en tu estudio,
en donde pueda. No,
sí, es que además hay unas condiciones de la vida
en
que
donde
uno no
pueda,
sabe.
En ese momento en donde pueda. Debo confesar que para este podcast pero sí como que intensifiqué mis horas y mi tiempo, pues, o sea, como que dije, tengo que avanzar en este libro.
Y se pudo.
Se pudo, me puse la tarea y se pudo, y quiero agradecer públicamente porque es muy bacano como que me invites a esto y es una motivación para leer más. Y en realidad, si uno quiere, le saca el tiempo.
Sí, esa vaina no le saca el tiempo, sobre todo porque no necesita uno ningún desplazamiento como para una cita con amigos, con amores, está ahí.
Claro, y yo lo sentía como una tarea. tengo que llegar. No puedo disimular. Eso sí no lo puedo disimular. Entonces le saqué el tiempo y pues gracias porque avancé un montón en el libro y está bien, bien chévere. O sea, son
ya dijimos
voces.
Que era de bolsillo. Dijimos las páginas, no me acuerdo ya.
Sí, 300. Son 300, okay. 300 páginas, estoy acá leyendo mi papel, pero creo que hemos dado una abrebocas.
Es impresionante, sobre todo para que no digas algo que después ya se tire que la gente lee.
No, total, no, y además como no me lo he terminado.
Tampoco has dicho el final.
Entonces tampoco se trata de que nuestra multitud de seguidores escriban en los comentarios el spoiler, no. Exacto. Nos interesa, no, gracias, no, no. Por favor, absténganse.
Hasta ahí llega, señores, tranquilos. Si usted ya lo leyó, muchas gracias.
Exacto.
Bueno, bien, me dieron muchas ganas, primero, ahora no sé cuál, los dos me dieron ganas.
Lo que pasa es que Apegos Feroces es, pero no sé, o sea, no sé si de una vez o al final hacemos como unas conclusiones, pero Apegos Feroces, pues es decir, la relación de la madre e hija es una relación, son unas relaciones tan complejas que, pues sí, tan llenas como de afectos, de cosas que decir,
relación,
de construcción,
madre e hija.
Eso es este libro. Pues, y además ese libro, Apegos Feroces, eso es lo que uno tiene con la mamá, básicamente.
Me gusta mucho.
Que es, digamos, otra manera, es un eufemismo para decir relación enfermiza.
No.
Pues no enfermiza, pero sí no. Relación.
Ahora, que ¿te gusta eso de la relación madre-hija en la literatura? Hay una escritora que es Tatiana Tibuleac, ya no me acuerdo de dónde es ella. Okay. Tiene un libro que se llama El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes.
Brutal.
No, esa vaina es. O sea, por eso quiero leer esta, porque yo leí esta y dije, me encantó. Esta me puede encantar también. No sé cuál te voy a
pues
pedir.
Pues lo que pasa es que este libro además es de Nueva York, pues que es una ciudad que nosotros como en Colombia hemos tenido como narrada desde en las series de televisión, en el cine, y también, pues, vos sabes que yo, pues, por influencia de mi papá, y también tengo, pues, como un gusto especial por la literatura norteamericana. Entonces, Nueva York es una ciudad como muy, no sé, como muy mítica, o sea, muy presente, pero sí. Todos nos la están, pues, o por lo menos yo me la estoy imaginando todo el tiempo, porque nunca he ido.
Tampoco.
Yo, pues, sí. Pero bueno, ese duelo es para otro momento.
Para el de hoy es que es una obra impresionante las dos que has traído y que en algún momento alguna de los dos, prefiero que tú me digas, léete esta. No voy a tomar yo la decisión.
Apegos Feroces.
Perfecto.
O sea, como pienso que es muy difícil calificar, sobre todo uno quién es, ¿cierto? Para calificar o para decir qué es mejor que qué. Uh-huh. Pero Apegos Feroces me parece una novela como profunda. A mí, pues, por mi gusto personal, como relaciones de construcción, o sea, como profundizar en los personajes, como ir a lo que más le duele a los personajes, a lo que más les gusta, a lo más doloroso y cómo esa relación se va transformando a través de los años. Me parece que es como más visceral. Es un libro visceral. El otro, al ser un thriller, como es su formato, que está bien.
Funciona muy bien también.
Claro, pero este es visceral, este es de relaciones humanas.
No sé qué decir. No sé qué voy a hacer tampoco.
Pues, mejor dicho, te los dejo los dos.
No, me pongo más nervioso. Yo no soy un hombre que toma decisiones.
Te falta un libro, ¿no?
Sí.
Este es un podcast de Encuentro Radio.
Bueno, yo de este libro quiero decir tantas cosas. Uno, que, así como en algún momento ahorita dije que a mí no me gustaban las cosas de acción, las películas de acción ni nada de esas cosas de acción, también me ha parecido que me importa muy poco, así sea espectacular, yo no digo que esté mal, no me importa en lo más mínimo Harry Potter, por ejemplo. Y yo creo que, según lo que he escuchado, es una cosa muy bien escrita y lo que sea, y supongo que va a durar en el tiempo, y eso no me importa. Pero no me interesa. No me interesa tampoco, por ejemplo, cosas así como fantásticas, como de alienígenas, como de... Eso no, tampoco.
Eso se llama como literatura de fantasía. Yo te debo decir que yo coincido contigo. A mí tampoco me interesa, pero sí sé que Harry Potter puso a leer a una generación.
No, eso es importantísimo,
en el planeta,
claro.
Tierra. Eso es una locura. O sea,
la señora es valiosísima.
Solamente como disparar el hábito de la lectura ya es un milagro. Y a Harry Potter lo logró. Y ahora, este sí es un caso de hay que separar la autora de la obra, ¿no? Porque ya sabemos que ella está...
No lo hagas, no hables, sí, por favor.
Ahí pero hay que mencionarlo. Que...
Uy, sí.
Estando en CEPAL, no, digo que creo que es importante.
Que hay que decirles a ella, no hables.
Exactamente.
Pero
estamos
como,
hablando de la obra, no de ella.
Como yo soy un tipo al que, a mi mediana edad...
Acordate que nos faltan 15 años.
La vida siempre resulta callándome la boca. Resulté leyendo una novela que tiene... cosas fantásticas. Y cuando digo fantásticas me refiero a fantasiosas, digamos. Y es Matadero 5. Yo no quería leer Matadero 5 porque alguna vez entendí mal de pronto lo que me hablaron de Matadero 5. Pero cuando escuché la historia de su autor y la historia de la novela y me di cuenta que Félix, a quien sepan, tenía ese libro, dije, pues...
hay que hacerlo.
O sea,
¿qué
me cuesta?
Sí.
¿Qué me cuesta? Nada, porque el libro también me lo presta, no me cuesta nada. Entonces me leí Matadero 5, que trajo a nosotros una editorial que se llama Blacky Books. No sé qué significará Blacky, no sé. Pero esos libros son demasiado hermosos, o sea, físicamente es una cosa bellísima. Es que lo guardé ya porque, pues lo devolví, perdón.
Ok, sí.
Para que lo hubieses visto. Tiene 205 páginas. Y yo no pensé que fuera fantasioso porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y eso, pues uno dice, bueno, esto es real, esto es una cosa horrible y pasó. Su autor es Kurt Vonnegut y el señor fue enviado a la guerra. Él iba como soldado a los Estados Unidos y tenía que ir a un lugar llamado Dresde, que fue, de eso hay películas también, de Dresde, que es un momento de la guerra, un lugar en la guerra donde... la carnicería fue la más bárbara, en metralleta, en tiros, en...
Pero perdón, ¿estamos hablando del personaje o del escritor?
El escritor fue a la guerra.
Listo, ya.
Y vuelve, no murió.
Después de semejante...
No, es que Dresde, unas grandes películas sobre Dresde de los últimos 5 años realmente, sí, sí, sí. Que son increíbles. Bueno, según un escritor que se llama Javier Peña... Vonnegut, que es el autor de la obra, tenía dos problemas al momento de escribir el libro y Javier Peña lo narra en un podcast que tiene. Y es que nos cuenta que Vonnegut dijo que el primer problema que tenía era que si lo escribía, su mente iba a volver a la guerra y él había sufrido y él sabía que todo el mundo había sufrido y que no tenía por qué volver a sufrirlo. Y segundo, tenía un miedo que me parece lindo porque es entre narcisista y además muy real y él dijo que su obra la iban a resultar llevando al cine y a él le preocupaba que la protagonizara un tipo musculoso y famoso que saliera triunfador en la película y los niños y jóvenes que la vieran pensaran que era bueno ir a la guerra.
O sea, un héroe, lo que han hecho muy bien, sí.
Me parece que si el tipo es
sí,
de ese
tremendo.
Tipo de reflexiones, vamos muy
sí,
bien.
Sí, 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 vamos bien.
El libro tiene enemigos porque este libro no es había una vez, luego pasó y terminó así. No. Eso lineal no tiene nada. Pero sí es fácil de entender, no es difícil, como otras obras que no son lineales y que uno... como esas obras que uno sabe que son buenas y les tiene pereza.
¿Podemos mencionar un título?
Diga una.
Perdón.
¿Qué?
Eso además es como un... pues... o sea, raya como entre el cliché, pero bueno, no es cliché, pero Rayuela.
Puede ser, sí, claro, ese es un ejemplazo.
Uy, no me le he medido. O sea,
yo no me le he medido a
no
Ulises
me le he
de
medido.
Jace. No.
¿También es así?
Pareciera, ay, no sé, le tengo el Ulises de James Joyce. No, y eso sucede en un solo día y parece que es de las cosas más impresionantes del planeta. Algún día, señor Joyce.
Segura. ¿Dónde estés? Sí, no, total. Claro. ¿Y Rayuela qué tal?
No, es que yo tal? También leí unas partes de eso, pero para la universidad, creo, algo así. Pero tampoco sí. Le he tenido como...
Como el... Interés, apasionamiento. Eso. Listo, gracias.
Sin embargo, pues para muchas personas es confuso e incluso sin sentido lo que sucede en la novela. Y él dijo alguna vez en una entrevista, lo que pasa es que si el libro es tan corto y es tan confuso y es tan discutible, es obvio, porque no hay nada inteligente que uno pueda decir sobre la guerra y sobre las matanzas.
Sí.
Cada vez uno hace como que dice, señor.
Sí, vamos.
Vamos, señor.
Vamos.
Entonces, el primer capítulo de la novela no es el primer capítulo, o sea, la historia empieza en el segundo. En la primera, él empieza a narrar cómo decidió empezar la novela días antes de empezar, y fue que buscó a sus conocidos que estuvieron con él en la guerra para preguntarle si escribía algo para la guerra o no. Y en el segundo capítulo ya empieza. Y el personaje se llama Billy Pilgrim. Que Billy Pilgrim, evidentemente, es un alter ego de Kurt Vonnegut. Resulta que Billy Pilgrim es un señor que trabaja como en optometría o algo así. Y un día resulta diciendo que se lo llevaron los extraterrestres. Y que los extraterrestres son tralfamadorianos, que vienen de Trafalmador. Okay. Una cosa inventadísima.
Listo, sí, o sea, sí. Un lugar.
Sí, un lugar.
Listo.
Y estos extraterrestres, digamos, se le aparecen y le demuestran que ellos pueden viajar en el tiempo, sin embargo, para ellos el tiempo no tiene sentido, porque ellos saben que el tiempo tiene sentido solamente para los humanos.
Para nosotros.
Para ellos eso no tiene, y por eso les parece tan fácil.
Sí, eso es una herramienta de la ciencia ficción que
¿sí?
Muy...
Ahora, hágalo sin que parezca E.T., sin que parezca
sí, claro, Avatar, exacto. Sin que...
Billy Pilgrim, entonces, como es el alter ego de este señor que sí fue a la guerra, nos muestra cosas que vivió en la guerra y lo hace viajando gracias a los tales tralfamadorianos en el tiempo.
El gentilicio, estás tratando
de... Sí, el gentilicio me parece hermoso.
Evitémoslo, listo.
Y va a la guerra y nos cuenta cosas horribles de la guerra, pero en ningún momento hay un morbo de noticiero para hablar de cadáveres, aunque habla de cadáveres, no hay una carnicería pornográfica de eso, ¿sí? Y el personaje tiene una cosa muy bonita y es que está asustado porque lo van a matar en la guerra y cierra los ojos y abre los ojos y está con la mamá, con los papás hace muchos años, disfrutando de la vida que lleva, uff.
Su lugar seguro.
Entonces yo decía, ¿cómo es posible que yo me hubiera perdido esto solo porque yo decía, ay, yo y extraterrestres no leo? Pero es que es lo de menos.
Claro, es que y estaba esperando a que terminaras como de contarnos a nuestro público masivo para decirte como mis reflexiones.
Dale, por favor.
Lo que pasa es que, claro, hay un tema de prejuicios temáticos.
Sí.
Yo soy una persona muy, claro, pues, mejor dicho, todos, por supuesto, pero yo tengo unos prejuicios temáticos y eso es tenaz porque nos priva un montón de, nos privamos de un montón de posibles historias que además hay que entender que no todas son iguales, ¿cierto?
Pero uno me pasó contigo. No contigo,
contigo Juan Tarango.
No, sino con los mil encuentros en los que me dijiste cómo es posible que no hayas leído Antonio Caballero y Sin Remedio, y yo decía, pero no sé por qué será que yo le tengo pereza a esa novela. Y un día la cogí, y eso quedó creo hace tres episodios o algo así, de las cosas más impresionantes que he leído.
Y además un bogotano, sino haberse leído esa novela, o sea, es decir.
Entonces esas cosas uno las tiene y se pierde vainas. ¿La tuya es con qué?
Con eso, o sea, también yo tengo el mismo prejuicio que vos. Digamos, yo tengo un prejuicio ya como de... Y además uno se autoconvence de eso y no hay reversa, pues. O sea, no hay quien se meta ahí. Entonces es como... A mí no me gusta la ciencia ficción.
A mí,
¿cierto?
Tampoco.
Y ahí matas un género, pero dentro de eso hay un universo gigantesco, ¿me entiendes?
No necesariamente es lo mira que uno cree que es.
Exactamente. Mira lo que te estás dando, mira de lo que te estás dando cuenta. Es o es, por ejemplo, a mí me cuesta ya mucho en ese momento de mi vida.
Que no es mediana
mucho
edad.
Mucho antes de la mediana edad. Por lo menos 20 años. Y es como, digamos, yo creo que yo ya tuve mi dosis de películas sobre la Segunda Guerra Mundial.
Ya no más.
o sea, yo digo en ese momento, ¿cierto? Ah, okay. Como, pero estoy como evitando un montón de historias, sean en libros, en películas, en fin, como que, pero le hago el quite, que es válido, pero también hasta qué punto...
Es un riesgo de perderse de grandes cosas.
Claro, como esta,
como que esta de hoy.
La que estás hablando vos. Que es
que un... para mí, a mí me dan miedo las novelas donde los saltos de tiempo son tan constantes, porque yo digo, me siento muy bruto y no entiendo. En esta todo fluyó divinamente.
Y yo te voy a decir una cosa, es que la buena ciencia ficción, te voy a decir que es que... tiene que ser verosímil. Y esto, en este caso, fue
así
verosímil.
Así haya una cosa que uno sabe que no existe.
Claro. Y en este caso fue verosímil.
Claro.
¿Ves? Es que eso, esa es una genialidad.
Entonces, al personaje le pasa lo mismo que a Kurt Vonnegut, que es que vuelve a la Segunda Guerra Mundial y vuelve a seguir estudiando lo que estudiaba, lo que trabajaba, que era con optometría y no sé qué. Se casa. Su vida empieza a transcurrir de la manera más normal. Pero un día le cuenta a la esposa de su rapto por los alienígenas y pues ella decide que hay que internarlo de alguna forma. Sí, algo pasa con este hombre y ella dice, no, es que tú vienes de la guerra, yo te entiendo, pero no puede pasar esto, no puedes estar acá.
Lo que haríamos todos,
sí.
Sin duda.
Pero luego resulta siendo entrevistado en una emisora porque él es veterano de guerra y necesitan su testimonio para alguna cosa. Y él cuenta que los trafalmadorianos los secuestraron y cuenta que lo tenían en algunos momentos como enjaulado, mostrándolo como en una especie de circo de una raza como que se mata entre sí. Bueno, de pronto ahí quiso ser un poco...
O sea, maravilloso, sí. Me encanta. O sea, ¿cómo te sentiste al leer?
Muy bien, muy bien. O sea, bravo conmigo mismo por haberle hecho el quite.
¿Ves?
Y resulta que esto se llama Matadero 5, la cruzada de los niños. Y a él le importaba mucho los jóvenes y los niños para que no... Porque la guerra no tiene ningún sentido, dice él. Y no es una cosa de autoayuda, ni nada de esas cosas, ni mensajes políticamente correctos, no, es una gran novela. Y él cuenta que se llama La Cruzada de los Niños porque resulta que en 1200 no sé qué, hubo una cruzada de niños, como aquellas cruzadas que existieron, en la que iban a llevar a niños para volverlos cristianos a Jerusalén, y resulta que durante el camino, de los miles y miles de niños que llevaron, los vendieron a diferentes países, o sea... Este libro él sí lo dedica a estas generaciones que no pueden repetir la guerra. Y se llama Matadero 5 porque él en la guerra estuvo a nada de que lo mataran. Según cuentan algunas historias, no hay una sola versión, se descachan en daticos, sí, mínimos.
Y en realidad no es necesaria tampoco, pues porque no es un libro histórico, no es una historia...
No sé.
No hay esa necesidad, ¿o qué pensás?
Porque el Matadero 5 tiene que ver con la captura que le hicieron a él y a sus compañeros. Los alemanes los capturaron y ellos trataban de decir en alemán, no dispares, no dispares, que es lo que cuenta Javier Peña en su podcast y en su libro, que ellos trataban de decir en alemán, no disparen, no disparen, y como no sabían alemán, estaban diciendo, era no se caguen, no se caguen. Entonces los alemanes se burlaban de ellos mucho más y los llevaron a prisión, pero las prisiones estaban llenas.
Sí, claro.
Y resultaron llevándolos a mataderos de reses, y a él quedó encerrado en un matadero que se llamaba Matadero 5, y ahí se salvó, pero vio morir gente a su lado. Es una historia espectacular. Este autor vive unas cosas horribles que yo no sé cómo puede escribir una cosa de verdad tan hermosa. Matadero 5, Kurt Vonnegut, hay que leer.
¿Y el escritor, pues evidentemente, que ya hablamos de la biografía? No.
Un poco, pues, es que la mayoría de cosas que hizo Billy Pilgrim es lo que hizo él.
Okay.
Yo no sé, creo, no sé si está vivo, perdón.
Sí, pues busquemos ese dato. Creería uno que no.
A ver, Kurt Vonnegut. Ya puedo escribir hasta en otros idiomas. Ah, no, quedó
exacto.
Mal.
Exacto. ¿Cómo es que se llama el gentilicio?
Lo transformador. Murió en el 2007 a los 84 años. Ah, sí, sí, sí. Murió. Ahora me acuerdo que alguna vez alguien dijo que la creatividad se llevaba hasta la muerte, porque él se cuidaba mucho de muchas cosas, pero se cayó y se murió.
Impresionante. No, la verdad, tremendo.
Tremendo.
¿Y qué te leyó a leer este libro? O sea, ¿qué te quitó ese prejuicio del que estamos hablando?
Ah, bueno, yo sí, aquí ya se sabe en este podcast que yo trabajo en un lugar donde el director de la organización es Félix, que es un lector, pues, de otro
consumado,
nivel.
Consumado, sí.
Sí, es otra cosa. Y yo soy consumidor de podcast, así como cada vez escucho menos música, yo no sé por qué cada vez escucho más podcast. Y Juan Felipe alguna vez me habló de este podcast y el primer capítulo es de Kurt Vonnegut. Hablaron de la vida de él, de la obra, y coincidió en que yo le pregunté a Félix si lo tenía. Me dijo sí, yo le dije, ¿y le gustó? Me dijo, tiene que leerlo.
Sí, claro.
Eso fue.
Pues la verdad me parece bastante interesante. Yo creo que... Crucémonos ahí.
Crucémonos.
Sí, sí, sí.
Crucémonos. Sí. Pero sobre todo, volvámonos a ver. Muchas gracias por haberme acompañado hoy.
No, gracias a vos por confiar en mí otra vez. Me tenés que dar otros 2 años para leer otros 2 libros.
Pero siempre tiene que quedar claro que esta relación abierta funciona. Entonces, bueno.
Funciona súper bien. Gracias por estar acá. Y gracias a CEPALC por esta iniciativa que es absolutamente necesaria.
Sí, lo logramos. Muchas gracias. Chao, juiciosa. Saludos.
Chao.